Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de neuropsicología de la memoria en la que vamos a hacer una introducción a lo que es el proceso cognitivo de la memoria. Concretamente vamos a describir qué es la memoria, vamos a ver cuáles son sus procesos y cuáles son sus sistemas. Vamos a comenzar, por lo tanto, definiendo la memoria. Podemos definirla como la capacidad para codificar, almacenar y recuperar información acerca de uno mismo y acerca del entorno que nos rodea. Se trata de una función cognitiva básica, dado que es la base sobre la que se asientan todas las actividades cotidianas, como por ejemplo caminar, comunicarnos, saber dónde estamos, como los fenómenos más complejos, como la formación de la identidad o la sensación del paso del tiempo. Aunque todas las especies animales superiores presentan alguna forma de memoria, desde el punto de vista evolutivo, es en la especie humana donde se encuentra más desarrollada. Claro, esto nos permite, por ejemplo, que podamos construir una identidad personal o que podamos entrenar la memoria o que podamos elaborar el futuro teniendo en cuenta nuestras experiencias del pasado. Por todo ello, la memoria, aunque básica, como decíamos, para nuestra existencia, es uno de los procesos cognitivos más complejos y sobre los que se han realizado una gran cantidad de trabajos. La memoria actúa por medio de tres fases o procesos, tal y como hemos resaltado en la definición. La codificación, en primer lugar, que permite poner algo en la memoria. El almacenamiento, que permite que se mantenga esa información en la memoria. Y la recuperación, que favorece que aquello que hemos almacenado pues pueda ser recuperado en un momento posterior. Además, la memoria no es un proceso unitario, sino que está formado a su vez por varios sistemas. Siguiendo el modelo multialmacén desarrollado por Atkinson y Shiffrin en el año 1968, podemos diferenciar entre los siguientes sistemas de memoria: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo, memoria de trabajo, y la memoria a largo plazo. En primer lugar, vamos a hablar de la memoria sensorial. Fijaos en la imagen que aparece en la pantalla durante unos segundos. Ahora os pregunto, por ejemplo, ¿cuántas cestas llevaban en total las niñas que aparecían en la imagen? Fijaos, el sistema de memoria desde el que estáis trabajando para darme una respuesta es precisamente el de la memoria sensorial. Este sistema actúa como una cámara fotográfica que toma una foto de lo que uno ve, oye, huele o toca. Es decir, es una memoria muy básica que se asocia a nuestros sentidos. Puede definirse como un mecanismo de memoria inmediata que registra toda la información posible que alcanza nuestros sentidos durante un breve periodo de tiempo. Este sistema tiene una duración muy limitada. El ejemplo más claro es el de un destello de luz que, tras desaparecer, continúa estando accesible en nuestra memoria durante unos milisegundos hasta que desaparece, ¿verdad? La información que accede a este sistema de memoria puede caer en el olvido por decaimiento o puede convertirse en memoria a corto plazo, que es donde se lleva a cabo la codificación de la información, en caso de que la mantengamos y la repitamos. Se han descrito varios tipos de memorias sensoriales en función del sentido que las registra. Tenemos, por ejemplo, la memoria icónica, que depende de la vista, la memoria ecoica, que depende del oído, la memoria háptica, que depende del tacto, y las memorias que se producen por el olfato y el gusto. Ahora, en segundo lugar, vamos a hablar del sistema de memoria a corto plazo o memoria de trabajo. El modelo de memoria de trabajo que ha sido más reconocido por su validez es el desarrollado por Baddeley y Hitch en el año 1983. Estos autores describieron la memoria de trabajo como un mecanismo de almacenamiento temporal que permite retener a la vez algunos datos de información en la mente, compararlos, contrastarlos o, en su lugar, relacionarlos entre sí. Se responsabiliza del almacenamiento a corto plazo a la vez que se manipula la información necesaria para los procesos cognitivos de alta complejidad. Es decir, es un sistema que almacena durante un periodo de tiempo corto al tiempo que permite manipular la información. El modelo desarrollado por Baddeley y Heath es multicomponente, dado que considera que la memoria de trabajo está formada por un sistema ejecutivo central que regula dos sistemas esclavos, el bucle fonológico y la agencia visoespacial, que ejecutan la función de mantenimiento de la información. Es decir, la memoria de trabajo tendría un componente que actuaría como un controlador de todo el sistema, que es el ejecutivo central, y dos componentes que realizarían el trabajo propiamente dicho bajo la supervisión de dicho ejecutivo central, y que son el bucle fonológico y la agenda visoespacial. El bucle fonológico es el encargado de mantener activa la información presentada por medio del lenguaje y manipularla. Para ello, el bucle está compuesto a su vez por dos subcomponentes. Por un lado, el almacén fonológico, que permite mantener de manera pasiva y temporal la información. Los contenidos de este almacén desaparecen en un breve periodo de tiempo, a menos que sea fortalecido por el segundo componente, el repaso articulatorio, que permite fortalecer activamente, mediante la repetición articulatoria, la información de manera indefinida. Este componente resulta esencial en tareas como la comprensión o la lectoescritura. Por su parte, la agenda visoespacial es la encargada de elaborar y manipular la información espacial. Al igual que el bucle fonológico, está formado por dos subcomponentes, uno que permite mantener de forma pasiva la información, que es el escriba interno, y otro que permite fortalecerla activamente, que es el caché visual. Este componente es fundamental en tareas como la manipulación de piezas de ensamblaje o las estrategias mnemotécnicas basadas en imágenes. Vamos a ver cómo trabaja el bucle fonológico. Imaginemos que nos ofrecen una secuencia de letras y números y nos piden que prestemos atención, dado que después nos van a pedir que la repitamos colocando primero los números en orden ascendente y después las letras en el orden del abecedario. Veamos un ejemplo. Ahora tendríamos que dar nuestra respuesta. Y para ello es necesario que, por un lado, hayamos mantenido la información de manera accesible, lo que se logra por medio del sistema pasivo y del sistema activo de repetición, y que vayamos manipulando la información para poder trabajar con ella y manipularla. Este sería el resultado, ¿no? Colocar los números en orden ascendente y las letras en el orden del abecedario. Veamos ahora un ejemplo de cómo trabaja la agenda visoespacial. Imaginemos que tenemos una cuadrícula sobre la que van a ir apareciendo de forma secuencial unos círculos en determinadas localizaciones. Nos piden que atendamos a la secuencia en la que se presentan, porque después vamos a tener que colocar los círculos en el orden contrario al que han aparecido. Veamos la secuencia. Ahora tendríamos que realizar la tarea. Como veis, en este caso tenemos que mantener también la información en el sistema al tiempo que la manipulamos para poder trabajar sobre ella y darle la vuelta, ¿no? En el año 2000, Baddeley hizo una revisión de su modelo de memoria de trabajo e introdujo un nuevo componente al que denominó buffer episódico, que se encargaría de integrar la información procedente de los otros dos sistemas esclavos, es decir, que los códigos verbales y visuales se combinaran y que estaría gobernado también por el ejecutivo central. Finalmente, vamos a hablar del tercer sistema de memoria, el de la memoria a largo plazo. Se trata de un almacén muy duradero y de capacidad aparentemente ilimitada. Pensad que un recuerdo a largo plazo puede durar desde varias horas hasta muchos años. Podemos dividir la memoria a largo plazo en dos grandes subcomponentes. Por un lado, tenemos la memoria explícita, que abarca todo el conocimiento que puede evocarse conscientemente. También se conoce con el nombre de memoria declarativa, dado que puede declararse, es decir, verbalizarse y transmitirse de manera sencilla a otro individuo. Dentro de este subsistema de memoria se encuentra la memoria semántica y la memoria episódica. Mientras que la memoria semántica se refiere al significado de las palabras, las funciones de los objetos y otros conocimientos sobre el entorno, la memoria episódica es aquella que almacena las experiencias, vivencias y eventos importantes o emocionalmente relevantes de nuestra vida. También se conoce como memoria autobiográfica y en ella es importante la codificación de información espaciotemporal, es decir, de tiempo y lugar. Por otro lado, tenemos la memoria implícita o no declarativa, que es aquella que no se puede verbalizar fácilmente. Dentro de esta categoría se sitúa la memoria procedimental o instrumental, que implica el recuerdo de capacidades y hábitos, como por ejemplo tocar un instrumento o montar una bicicleta. Otro subtipo de memoria no declarativa es el que tiene lugar mediante los aprendizajes por asociación, mediante condicionamiento clásico u operante, que provocan, por ejemplo, que se relacione una determinada melodía con un lugar o un lugar concreto con sensaciones desagradables. También se almacena en la memoria implícita aprendizajes no asociativos por medio de los procesos de habituación y de sensibilización. Recordad que la habituación se refiere al proceso por el que, ante un estímulo repetido, la respuesta es cada vez menos intensa, y el proceso opuesto es la sensibilización, que consiste en el aumento de la respuesta ante un estímulo repetido. Como veis, en esta clase hemos hecho una pequeña introducción a la memoria, definiendo lo que es y describiendo sus procesos y sistemas. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención.